cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Veo que no es el único que tuvo un mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no salió tan barata. No es un criado con 400 pesos.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan en este viernes? Hermoso viernes luego del aguacero de la tarde, 12 y 19 minutos en el reloj, 12 y 20 en la computadora y con una amiga visitante que está con nosotros que es Paula Vita, jefa de Enoturismo del INAVI, que está conversando con nosotros y va a seguir charlando claramente porque nos va a contar un poco de la movida grande que está armando todas las bodegas nacionales para el fin de semana del patrimonio, que es ahora nomás. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás?
Bueno, bien, muchas gracias por la invitación.
Un placer.
Bueno, sí, exactamente, se viene ahora el 5 y 6 de octubre, uh-huh, el Día del Patrimonio, y este año en homenaje a dos, dos líderes o dos emblemas que tiene la vitivinicultura, como Pascual Arriague y Francisco Villela, así que estamos muy contentos y nos enorgullece, uh-huh, que este año el patrimonio esté dedicado a la vitivinicultura.
¿Eso generó un laburo extra para armar algo más fuerte de lo habitual?
Sí, en realidad empezamos hace ya varios meses, a principio de año por ahí, a cranear todo, cómo se podía conformar el equipo de trabajo y, bueno, un poco en qué nos diferenciaba como país vitivinicultor. Mm. Y, bueno, hicimos un lindo trabajo con bueno, tanto sea con el Ministerio de Educación y Cultura, que la Comisión de Patrimonio, bueno, la agencia, el INAVI, varias áreas del instituto para bueno, diferenciarnos y ver qué era lo que queríamos comunicar de este patrimonio, ¿no? Entonces, hace meses que venimos trabajando.
¿Y a qué conclusiones macro llegaron? Que nos puedas contar algunas, por ejemplo.
Bueno, nosotros estamos haciendo una campaña que se llama Tierra de Valores, porque, bueno, empezamos como una pesquisa, una investigación en la cual consultamos a varios líderes de bodegueros, vamos a decir, esos personajes que, uh-huh, que nos caracterizan y, bueno, a varias bodegas, sobre cuál era el diferencial que Uruguay tenía y que mantenía a lo largo de los años. Entonces, bueno, ni que hablar que Uruguay es un país de inmigrantes. El 99,9% de las bodegas son de origen italiano, porque Uruguay en sí tiene su población, italiano no, europeo, perdón, uh-huh, porque hay españoles, hay alemanes, hay italianos, y bueno, y de ahí empezamos a identificarnos cuál era ese diferencial. Y ahí, bueno, encontramos, bueno, lo que es la tradición, la familia, uh-huh, todos los valores de que nos identifican como país. Las cercanías, nosotros aquí tenemos un diferencial que también hacemos énfasis, es que las bodegas están cerca en cuanto a distancias. Uno puede recorrer, claro, varias regiones o varias bodegas en un mismo día o en pocos días recorrer todo el Uruguay. Entonces, también esa cercanía, pero no solo la cercanía en distancia, sino la cercanía de llegar a una bodega y que te atienda el dueño, que esté la segunda, la tercera o la cuarta generación de la familia y te transmita esos valores que vienen de sus ancestros. Mm. Entonces es un poco a lo que llegamos, esa tierra de valores, que realmente la tierra, porque la tierra es donde nace el viñedo, donde nace el vino, el mejor vino, siempre decimos, nace en un viñedo. Y bueno, y a su vez los valores que se transmiten y, claro, que nos caracterizan.
Bueno, eso te iba a preguntar, capaz que queda por fuera de lo del patrimonio, pero debe ser el más fuerte, esto pensando en la audiencia también que vaya imaginando en cada rubro económico del país, no sé si hay uno como el vino donde pareciera que ninguno familiar se va.
Bueno,
sí. Empezás a dar los apellidos y te dicen cada uno que viene, cuarta generación, tercera, quinta, y no es que un hermano no quiso y se fue. No, están todos adentro, siempre, sí. Es insólito.
Exacto, sí, es nosotros que estamos vinculados al mundo del vino hace muchos años, siempre decimos que es un camino de vida, ¿no? Porque tiene eso de atractivo, eso de que, bueno, el vino en sí es lo que uno ve en la botella, pero atrás de eso hay un montón de historia. Y ahí sí se van como traspasando lo que es la tradición, la innovación de las nuevas generaciones. Sí. Y bueno, y una de las cosas que también vemos es en, bueno, ahora las bodegas turísticas, las bodegas que están recibiendo turismo, están como atrapando las nuevas generaciones que tal vez no tenían tanto interés en el trabajo mismo de la tierra o de la bodega.
¿Lo sacrificado?
Sí, claro, exacto. Entonces, ahí empezaron a atraer a las nuevas, claro. a los más jóvenes con marketing, servicios, gastronomía, publicidad, o sea, redes sociales, todo lo que es, claro. Justamente la parte más social que bueno, que están también avanzando bastante uh-huh. bien, o sea, están con mucho potencial las bodegas para trabajar esa área.
Sí, como ya hemos hablado, y no sé si esto será la verdad, pero en varias columnas siempre hablamos de que tenemos rivales bravísimos, pues está Argentina con Mendoza, está Chile, y que sí. siempre dicen que el turista más fuerte, hasta más que nosotros los uruguayos siendo turismo local, es el brasilero.
Sí.
Ese porque no tienen vinos buenos y también porque lo que encuentran acá, por ejemplo, los cautiva.
Sí, sí, exacto. Brasil está creciendo mucho a nivel de producción también de vino, ajá. pero al brasilero le encanta venir a Uruguay y le encanta visitar bodegas y repite la visita a las bodegas.
Y compra fuerte.
Y la verdad que eso es algo que viene creciendo, que bueno, durante la pandemia obviamente se tuvo un parate, pero después de eso volvimos con el turista brasilero, el argentino está creciendo y el europeo, pero también el turista nacional. Pero sí, el brasilero es el que más crece y el que más busca los vinos y le encanta disfrutar. Yo creo que también es eso de que acá se sienten seguros los turistas. Entonces, ir a una bodega y tener esa cercanía de que, bueno, hay alguno de la familia que lo atiende, lo recibe y se sigue manteniendo eso de que llega y no es tan estructurada la visita, si bien, hay muchas que ya tienen como sistematizado por un tema de orden y de poder resolver y tener su capacidad de personal también para atender a la gente y cumplir con las expectativas un poco más flexible. Siempre hay un poco, bueno, si te querés quedar no es que la bodega te cierra la puerta o siempre está como que eso de que se sienten como en casa y eso es una de las cosas que al turista le encanta.
Cuando el INAVI tiene que encarar este patrimonio, ¿no? ¿Cómo es el sistema con las bodegas? ¿Se las incentivaba que participen? ¿Ya ellas automáticamente se proponían? ¿Cómo es armar para intentar abrir también mayor cantidad de ofertas, supongo?
Sí, exacto. En realidad hubo un llamado por parte de Patrimonio que hace todos los años para bueno, ver qué empresa o institución está abierta al público. Siempre hay, todos los años, como que había algunas bodegas que tienen un patrimonio muy interesante uh-huh. para mostrar y estaban abiertas, pero este año nosotros hicimos un trabajo como que, bueno, también incentivando a las bodegas para que estén presentes porque justamente
es este año.
Claro.
No sé cuánto pasa para que vuelva otro. Claro.
Exactamente. Y bueno, sí, la verdad que hemos tenido una adhesión bien importante de las bodegas abiertas al público con diferentes propuestas porque hay diferentes horarios de degustación, de tour guiados. Después la persona se puede quedar si quiere optar por irse a otra bodega o a otro espacio, a otro lugar, pero si no, quedarse en la bodega almorzando o haciendo un picnic o lo que sea, como que las propuestas variaron bastante, pero sí, tenemos un lindo grupo de bodegas que se sumó.
¿Querés comentar alguna? Yo acá tengo una lista de varias, pero capaz que sería renovarme alguna, por ejemplo, porque esto la gente le va a aprender cuando empiece a escuchar.
Sí, bueno, tenemos, por ejemplo, lo que es en... Hay varias propuestas.
Sí, abundantes.
Sí, en el Día del Patrimonio, la inauguración es en la Plaza de Villela y en Colón. Y, por ejemplo, la Dirección de Turismo con el municipio ahí de Colón hizo un recorrido por varias bodegas y varios lugares históricos y patrimoniales, como, bueno, el Castillo de Iriarte Borda, pero también se puede visitar, hay un bus turístico que hace de bodegas de Montevideo como Santa Rosa, hace
Palabrino. Sí, las dos de Palabrino, son dos monstruos, ¿no?
Sí, impresionante. Está Carrao, bueno, está Santa Rosa, también van al a Bodega Ángel Falabrino y el Castillo de Iriarte Borda, por decirte un recorrido. Claro. Después, sí, Canelones también tiene una propuesta bien interesante por el Día del Patrimonio. Hay muchas bodegas, por decirte, bueno, Bracobosca, Pisorno, De Luca, bueno, hay Juanico,
que Varela Sarrán.
Varela Sarrán también está.
Para los dos lados, ¿no?
Para los dos lados, ahí está. Exacto. Sí, lo que tiene Canelones es que es tan grande que tenés una diversidad de bodegas bien interesante. Después también tenemos Colonia, por ejemplo. Colonia inicia también el Día del Patrimonio el 5 y va a tener casi todo el mes actividades, pero específicamente el 5 y 6 van a haber recorridos, visitas y degustaciones en bodegas, por decirle, bueno, obviamente Los Cerros, Fripp, Los Pinos, después está El Legado, Campo Tinto, hay un montón de bodegas. En realidad
son, eso en Colonia, ¿no?
Eso es en Colonia, sí, exacto. Narbona también está. Y después tenemos, la parte más litoral, el norte, hay en Falcón, en Paysandú, y
Cerro Chapeu, ¿no?
Cerro Chapeu.
Hay una en Rivera también.
En Rivera está Cerro Chapeu. Y después tenemos, en San José también va. Tengo que confirmar, pero creo que va a estar Robere también abierto. Y Finca Piedra. Y después tenemos, por ejemplo, el cierre en...
Toda memoria, lo dice Paula, es impresionante.
Sí. El cierre se hace en la bodega Magua, ahí en Soriano. Ese es, va a ser el cierre del domingo.
Casi todas las bodegas están entrenadas porque con la vendimia siempre arman alguna movida, ¿no? O sea, sí. No es que esto tampoco los haya incomodado en armar, pero algunas hasta hay intervenciones artísticas. Sí, hay hasta talleres, exacto. Hay esculturas, talleres. Hay intervenciones.
Sí, hay
mucho más
hicimos...
que ir a ver la bodega y hacer un paseo.
Sí, claro. No, tienen diferentes propuestas, hay intervenciones con artistas, hay actividades. Bueno, hay dos bodegas, por ejemplo, Quinta Santero y Varela Sarranz, que se unieron a una propuesta del Ministerio de Educación y Cultura.
Para
y
dos la estupendas.
Sí, está buenísima porque tienen actividad con diferentes grupos musicales en realidad nosotros decimos que ahora por suerte el enoturismo, el turismo en bodegas va más allá de lo que es la temporada de vendimia. Claro. Las bodegas trataron, siempre se trató de desestacionalizar las visitas, que no sean solo en esa época, siempre hubieron actividades, entonces como que están bastante entrenadas. Ahora hay que sumar a las más chicas que a veces hacen algún evento específico una vez por mes, que se vayan sumando a todas las actividades en este caso, esta vez el Día del Patrimonio. Después viene el mes del enoturismo en noviembre, así que tenemos bastante actividad.
Pero, por ejemplo, acá tengo una de Santa Rosa, la nueva vez, abierta de 11 a 17, visitas guiadas a las 12 a las 15, con venta de vino, con comida, con artesanías y con visita guiada a una de las cavas subterráneas más grandes del continente. Estamos hablando que está a 15, 20 minutos del centro, ¿no?
Del centro, sí. Después no me puedo olvidar que de Maldonado, que también tiene propuestas, por ejemplo, Cerro del Toro. Va a estar Alto de la Ballena, Garzón. Por ejemplo, en Alto de la Ballena hay una propuesta también con emprendedores, hay como una feria gastronómica con artesanos y creo que eso el patrimonio llevó a que las bodegas tuvieran como cierta iniciativa de fomentar el desarrollo local o de artistas, que eso está bueno, que se genere ese derrame, como nosotros decimos, para potenciar otras áreas.
Por acá, en Los Árboles de San Juan, también acá cerca, Tradición Arte y Vanguardia, ambos días de 11:30 y 7:30. El sábado 5 al mediodía se conmemora los 170 años de la bodega con un brindis con exposición del Fito Sayago.
Exacto.
Pintura sobre duelas de toneles, por ejemplo. Que ya eso, capaz que sería hasta un plan solo por lo de la muestra del Fito.
Sí, sí, exactamente.
Aparte
sí, eso,
resto, ¿no?
Eso, ayer justamente me invitaron y ya me excusé que no voy a poder ir porque justamente tenemos que ir a la plaza al día de la inauguración. Pero sí, creo que está muy interesante la propuesta. Como que la creatividad, la verdad que se pasaron.
¿Vos qué recomendarías? ¿Hacer en un mapa, buscar dos o tres para hacer el mismo día?
Y yo creo que
con
sí.
Con un conductor designado.
Con un conductor designado, sí, tienen la posibilidad de después de comprar algo como para...
También, claro.
Disfrutar tranquilo en casa. Pero sí, yo creo que lo ideal sería, hacerse un mapita de dos o tres bodegas para poder visitar y por lo menos el fin de semana o uno de los días... porque les va a llevar un tiempito lindo cada una y creo que es el tiempo
acompaña.
Sí, dos, tres horas te lleva. Y bueno, es un lindo recorrido para bueno, conocer la tradición de nuestro país en cuanto al campo, a nuestras raíces, como decimos, a la vitivinicultura. Claro. Y bueno, conocer, porque hay muchas bodegas que van a tener elementos históricos que van a tipo museos, entonces ajá, como que conocer otras herramientas que de repente a las nuevas generaciones ni se les ocurre que existían, no sé, maquinarias o herramientas para trabajar que bueno, que hoy ya no están obviamente actualizadas, pero que, uh-huh, que va a ser lindo ver.
Todo lo que hay, que es infinito, de nombrar casi imposible, ¿dónde se puede buscar? ¿Web, redes, dónde está?
Sí, bueno, nosotros tenemos en la página web tierradevalores.com.uy o pueden consultar la agenda en la página de INAVI también, uh-huh, inavi.com.uy, en cualquiera de las dos está actualizada la agenda con las actividades y todas las bodegas que van a estar presentes y abiertas para el Día del Patrimonio.
Bueno, aparte, hay tantas que seguro todo aquel que busque va a encontrar una que le quede cerca o a mano.
Sí, sí, eso es lo que...
Porque para donde sea hay algo. Hay, ya por Ruta 6, por el este, por Atlántida, por sí, donde quieras.
Sí, no, por eso. Yo creo que va a estar bien, bien entretenido para el turista para visitar ese fin de semana. Y bueno, esperemos que disfruten y conozcan un poco más de nuestros vinos y de nuestra cultura también,
claro,
¿no? De nuestras
precioso,
tradiciones.
Hermoso. Bueno, Paula Vita, jefa de Enoturismo del INAVE, muchas gracias por haber venido.
No, por y, favor, bueno, un placer.
Hermosa la campaña, ojalá líen un fin de semana con un clima como ese, sería soñado, ¿no?
Sí, 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 yo creo que sí. Igual,
todavía no hay estudios climatológicos, ya están averiguando.
No, la verdad que no.
Con algún meteorólogo, si van a ligar o no.
No, yo la verdad
siempre
que no.
Siempre está lindo el patrimonio.
Siempre está lindo, siempre son días muy lindos, muy primaverales, así que esperemos que el tiempo acompañe. Igual, bueno, más allá que de repente sea, pase algo con el clima, como nos tienen acostumbrados últimamente, bueno, las bodegas tienen infraestructura como para recibir visitas también adentro, claro, y bueno, todo lo que es la parte de bodega también, eso se va a poder aprovechar.
Gracias, Paula, por venir.
Un placer, muchas gracias a ustedes.
¿Quién te dice? Leña para el carbón.
En instantes, en Quien te dice, vamos a recibir a Ramón Silva, el Cuervo. Es un policía retirado que escribió un libro que es impresionante, que se llama Memorias de un Policía, Noches Azules. Es de Testigo Editorial, eso va a ser en instantes. Pero antes les cuento que hay una buena noticia, que se pueden preasociar ahora a la española sin importar el número de cédula. O sea que ingresas hoy con todos los beneficios y te ahorras la espera. Y aparte tenés un año de Española Móvil y familia acompañante sin costo. ¿Cómo haces? Llamas al 1920-1234 o si no, te ingresas a la web preasociate.com y ya te puedes asociar hoy al futuro de tu salud. Y por otra parte, como vino la primavera y se puso precioso y uno tiene ganas más de salir y está contento, imaginen cuando eso también la primavera trae los precios de Free Shop a perfumería todo. Momento ideal para comprar tus productos preferidos con descuentos de hasta un 50%. Perfumería todo está en Punta Careta Shopping, en Nuevo Centro, en la calle Rosena en Carrasco, en Punta del Este y también en la web con precios de Free Shop. En perfumería todo decimos hola primavera. En instantes entonces, el Cuervo, Ramón Silva, con su nuevo libro de relatos vivenciales de crónicas policiales increíbles.
Sí, viste que más se vino el frío. ¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?
Nació en el pueblo salteño de Belén y vino a Montevideo a buscar trabajo y a estudiar. Cuando llegó le ofrecieron la posibilidad de entrar en la policía. No le gustaba mucho, pero ni bien arrancó, le gustó. Entró en el 84, estuvo 3 meses en la comisaría número 12, luego pasó a comisaría de menores, pasó a radiopatrulla y después a investigaciones. En el 85 fue parte del operativo para escoltar a la selección uruguaya que vino a jugar contra Uruguay. Y cuenta que cuando terminó su turno, escurrió la campera que chorreaba de tanto que lo habían escupido. Siempre tuvo otro trabajo, estuvo en un reparto de cigarrillos durante gran parte de su carrera policial, y en una situación allí lo balearon, y ahí perdió más del 60% de su sensibilidad en una pierna, y a partir de allí también fue retirado. Trabajó como policía hasta 2011, y el pasado martes presentó un libro donde, en la Cámara de Senadores, Guambia, conjunto a Jean-Georges Almendras, un libro reciente editado de Testigo Editorial que se titula Noches Azules, Memorias de un Policía. Vamos a hablar con este tigre que se llama Ramón Silva, alias El Cuervo. ¿Cómo anda, Ramón? Bienvenido. Bien, placer tenerlo por acá. Sí, sí.
Buenos días y buenos días a la audiencia, ¿no?
Un gusto tenerte, ¿eh? Gracias. ¿Cómo fue elegir estos 18 de en 30 años que puede haber 10.000 más o menos?
Ah, hay unos grandes. Fueron 30 que escribí. Los 30, de los 30, Miguel Bardés, el que editó el libro de la editorial, me dice, no, vamos a separarlo, vamos a dejarlo más corto para dar una posibilidad a un segundo o tercer libro.
Bien.
De los 30, se eligieron 18. Uh-huh. Quedaron afuera dos cuentos muy lindos. Yo creía que iba a ser mi caballito de batalla.
¿Mira?
Quedaron afuera. Pero está bien.
Perfecto, bien.
Sí, tiene todos los temas. Uh-huh. Todos los temas. Es decir, tiene... ¿qué te pasó como policía? ¿Qué pasó como... ¿qué pasó la primera vez que hice tal cosa? Tiene persecuciones. Uh-huh. Fui herido de bala dos veces. Tiene herido de bala. Tiene fallecido por una consecuencia de eso. Uh-huh. Tiene partos. Tiene cuentos que voy a decir, ¿esto ocurrió? Sí, se llevaron el perrito dentro. O trasladaron un perro.
Impresionante.
O trasladaron un perro.
Claro, es que en realidad eso es, como todo texto, como todo producto, tiene un montón de sentidos mucho más allá del que quiera el autor, ¿no? En mi caso, leyéndolo, entre varias cosas que yo iba interpretando o me iban ocurriendo mientras lo leía, también pensaba eso de algunos lugares comunes, otros no tanto, pero por ejemplo, que vos lo contás en el libro, en la cantidad de relatos que hay, es el montón de cosas que te pueden surgir desde eso, desde una parturienta hasta una señora de Positos que llama porque le pasó algo a la zona de mascota, hasta tiroteo o se prende fuego el Palacio de la Luz. Y decís, esto de un momento al otro.
Sí.
Igual cuentan algo interesante que vos ya, de tanto peinar la noche, por ejemplo, ya presagiaban a veces. Si estabas muy tranquilo, decías, bueno, se viene entonces.
Sí. Inclusive el día que me pegaron el tiro, no sé, lo notaba en el aire, decir que algo estaba mal, que algo estaba mal, que algo no funcionaba, como que si no hubiera gente en la calle. Fue a la 1:30, 2:20, fue el día que me lastimaron en el reparto. Y no sé, parece que estaba, lo predecía ya.
Pero ahí vos contás en esa crónica que cuando te tiran y te dan, que vos ya hasta tuviste un par de discusiones con el que hacía el reparto diciendo no vale la pena volver, ya está, vamos. Y por ir a un kiosquito más, ¿sí?, a hacer una entrega, sí, ahí se pudo.
Por cumplir con él. Sí, se vendía un cartón de cerrito. Y un cartón de cerrito no es nada.
Bueno, de mañana, que viene
al día siguiente pasamos por el lugar, pasamos por ahí. Qué bien. Y esa era la intención, ¿tá? Y habíamos dejado uno en otro cliente también, que era lo mismo. Ah. Y se dio. Y veo el auto, lo veo a 3 cuadras, y el auto esquivaba los pocitos, esquivaba. Digo, no, es el dueño. Porque un auto va, lo que quieto. Cuando lo vi arriba.
¿Tá? ¿Te diste cuenta
entonces? Sí, sí. Y yo tenía la pistola pronta entre las piernas, pronta en la. La tenía amortillada, estaba pronta. Pero no podía tirar porque tenía el compañero al costado.
Y si no,
que asomaba la cabeza a caer, se
marchaba.
Marchaba.
Pero esto se entrena en algún momento, en la escuela de policía o es en la calle. ¿Es el oficio que te da eso de tener 10 sentidos alerta? Desde ver junar aquella cara que viene, este de acá, este movimiento, mi compañero. En realidad tenés que cubrir tantos aspectos de cómo funciona el auto. Se me cambiaron el auto. Todo, es increíble.
El auto casi generalmente era el mismo. El 51 taxi. Tenía una luz de taxi que se le colocaba en el vidrio, lo enchufábamos en el encendedor, y era un taxi de noche. Lo miraba de lejos, era un taxi. Eso para trabajar en la zona marginada, ¿no? Sí. La otra pregunta que hacías vos no sé, siempre se tiene miedo.
Claro.
Pero el miedo te lleva a alentar otro sentido, es decir, a acomodar los sentidos. Cualquier movimiento, cualquier cosita te pone a piel de gallina. Y yo le comentaba, ocurrió lo de los 4 policías muertos, y la mayoría tomamos como eso, como los pastores. ¿Está? Eran los pastores nuestros. Uh-huh. O uno de Radio Patrulla que murió, que fue Führer, ¿está? Vos lo tomás como pastor tuyo. Es decir, si vas a algo, dale, loco, cuidado la espalda. ¿Está?
Claro.
Parece estúpido, pero era así, como darte fuerza, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hay una frase que la pones varias veces, que es la de volvemos los dos, ¿no?
Ah, sí.
Y bajarse los dos en operativo y perder al otro de vista y decir, bueno, está. Yo estoy rifado, pero no sé qué.
De principio me ocurrió varias veces que me separaba de él. Y él se separaba mío. Pues después aprendimos de que nunca dejamos de vernos.
¿Ah, sí?
Ni nunca dejamos de hablarnos. ¿Está? Nos gritábamos igual, pero siempre juntos. Bueno, salíamos juntos y volvíamos juntos, ¿no? Es decir, nunca, nunca separados. Nunca separados. Y si les pasaba algo, yo no volvía. ¿Tomá?
¿En serio? ¿Retiro ahí?
Me iba.
Pa, ¿pero eso era idea tuya o era como un pacto entre compañeros?
No, es el pacto que la mayoría de los patrulleros tenían.
¿En serio?
Sí. No vuelven. No vuelven porque no puedo explicarlo a nadie. Que ese compañero murió si uno estaba.
Claro.
Si murió él.
Es parte culpa tuya, ¿sí?
Sí.
Pa.
Sí, sí. Y es culpa tuya si vos llevas a una persona y tuviste la oportunidad de salvarle la vida y no la salvaste. Eso es cruel, porque vos tenés la posibilidad de salvarle la vida a una persona, hasta salvásela. Aunque la tuya te jugaba. Te jugaba la tuya. Es decir, no interesa lo que te pase. Eso es el policía. ¿Está? No interesa. O sea, te fanatizás tanto, te quedás como en una religión. ¿Está?
Claro.
Y... Qué malo poner esa palabra, pero está.
Vos lo contás en el libro un par de ocasiones, por lo menos, que en un sentir casi, más allá de lo vocacional, sino que es el representás a la fuerza en su servicio a la sociedad, que con tu actitud, que a veces, en un momento vos decís, hicimos esto que capaz que nos retan, y cuando se iba a blanquear, lo felicitaban.
Seguro, seguro.
Decís vos, pero claro, por obrar bien al final, aunque capaz que tuvieras algún castigo, al final terminaba primando la
sí, sí.
La
sí,
cordura, bueno.
Sí, sí. Es lo mismo que a veces aplico. Sí, tengo tantos partos. Tengo una buena cantidad de partos. Pero hay gente en patrullero que tenía 60. Tuvieron 60 partos. Fue el Gato Fernández y Ñanga Martínez. Grandes tipos.
Claro,
de 40 hay un lote.
Lo hablábamos recién de tanda. Pues hay un tema que capaz que mucha gente joven no sabe, que eso ahora es una emergencia móvil que se ocupa. Cero. Antes era...
El policía.
El policía que atajaba y el llevaba a sanatorio, hospital. Sí. O...
Es lo mismo que vos decís parto. ¿Cuántas veces llegamos a una casa y tal, el niño ya ha nacido? ¿Tá? Eso contaba como parto para nosotros. Pero parto completo, es decir, de sacar el niño, que sacar el niño, acomodar al niño, darle la campera, que es tu orgullo, ponerlo, volverlo en tu carpera para que no sienta frío en la criatura.
Claro.
Es tu orgullo. No me interesa que está sucia, se sucia, no me interesa. ¿Tá? Pero el orgullo tuyo es darle tu campera. Lo envolviste en tu campera y lo dejás ahí, o lo pones en la falda de la mujer o se lo das, ¿tá? Y le cortás el cordón. Eso es un orgullo, ¿tá? La alegría.
Claro. Y Ramón, entre tantas crónicas, hay un cuento que es una maravilla, que es el único que podés decir, bueno, hicieron mal, que es después la suerte los ayudó, que es una crónica que narras de unos locos que eran dos, con algún acompañante, creo, con bien vestidos, sin embargo, y que los llevan en una buena, les hacen de taxi y se dejan un chumbo con el cual se la iban a dar a alguien, capaz que hasta ustedes mismos, y zafaron de pedo.
Un 357 Rossi chip, cortito, impecable.
Lo que sabe de revólveres y de chumbo este hombre es impresionante. ¿Lo describís?
Vos sabés que...
Apasionado también por las armas.
Sí, sí, colecciono balas además.
No, se nota.
Soy coleccionista.
¿Ah, sí?
Balística me encanta, soy fanático. Fanático, pero en balística, no de armas. Hermana, conozco algo, pero no es. Bueno, llegamos y de mañana me llama el pistero. Venía de otro laburo. Vení, ¿cuál
era la estación de NAFTA?
Yo, no, en la misma base,
sí.
Había una estación que recargaba el patrullero, lo limpiaban, lo aspiraban, te lo aprontaban y te lo dejaban entre ahí para la noche.
Bien.
Y te lo controlaban, además. Y me llama y dice, vení, ¿cuál era? Dejaste tu segunda arma adentro, man. Opa. No, está todo bien, está todo. Me fui, digo, Pablo, mira. ¿Y eso? Cuando llegó a la tarde, estaba en el auto. ¿Qué auto? El 51 negro.
El móvil de ustedes, el 51.
Sí, abajo tu asiento. ¿Quién lo trajo? ¿Qué llevamos anoche? ¿Qué procedimiento llevamos anoche? Uno solo. Una nenita con dos tipos, bien vestidos los dos. Le fui a pasar revista a uno de ellos y la nenita se me prende la pierna. A mi papá no.
Te tocó el corazón.
¿Qué metí para adentro? Cuando los pongo adentro, el tipo iba inquieto. Le pedí, pregunté dónde vivía, lo llevé a la casa, lo dejé en la casa, lo rezongué y me fui. Porque no tenía nada para llevarlo.
Claro.
No tenía nada. Y sí me pega un tiro. No mata a los dos. está.
Tuvieron suerte que no quisiera, o por la nena, o por el momento.
O se asustaron, vaya a saber lo que pasó, viste. Vaya a saber.
Pero en un momento empieza a haber algo medio esotérico, religioso, de creer que te acompaña un ángel, porque la diferencia entre que te...
Sí, sí.
Que la bala esa pase a un metro, te den la 100, es, capaz que sí.
Creo que en algo yo cuento ahí. Nosotros no, hay noches que no hay nada. Está muerto. La segunda noche no hay nada. Pero nosotros tenemos que estar vivos. Porque si no estás vivo, no tenés esa pasta de estar despierto. Claro. Dormí, cabecía.
Se hace interminable la noche.
Claro. Y se hace interminable. Entonces tenés que laburar en algo. Entonces tenía una cábula de prender un cigarrito, ir a una esquina y dejarlo el cigarrito prendido. Le decíamos el cigarro para el viejo. Le prendía, dejamos el cigarrito prendido, se consumía solo el cigarro. Y era clásico que teníamos algo siempre. Y una cábula. O sentí, viste, que vos entras a un lugar que oscuro o algo y sentís ese frío que te corre por todo el cuerpo. Bueno, cuando te pasa eso,
se viene la cocoa.
Seguro. Acá. Nosotros pensábamos en esos cuatro policías, o un amigo, Fiure, o Mejillón. Pensábamos en ello. Que los cuide.
Claro. El peso ahí contaste en su momento que tenía Radio Patrulla. ¿Era porque tenía como un escalón más? ¿Porque también a vos te gustaba estar ahí? ¿Por qué vos haces nombrar que era como la vedette de las dependencias?
Explico por qué. Uh-huh. La comisaría era algo administrativo. Algo administrativo. Se hacía casi todo administrativo. Uh-huh. ¿Está?
Oficina.
Claro. Oficina, pero trabajaban también. Trabajaban su laburo. Tenían la gente particular, tenían un buen equipo. Ellos trabajaban también. Pero Radio Patrulla tenía una cosa, que todos los problemas que tenía la ciudad, que o te pareciera un problema, ¿tá?, que vos podías solucionarlo, uh-huh, iba a Patrullero. Iba. ¿Mm? Y, por ejemplo, incendio de UTE. El operador llama y dice, verifique una posible clave tal, incendio. Y te dejan la duda, muy tranquilo, muy pausado, como diciéndome, verifique, a ver si es verdad esto. Parece que joda.
Claro.
Y está, no había nada en el centro, el otro móvil va, a los dos minutos comunican.
Ya en otro tono.
De proporciones. Pero muchas veces vos por el locutor sabés lo que es. O lo del perrito, que yo te digo, me llama y me manda que solucione el problema con la señora. Yo sabía que era... No voy a decir la palabra porque queda feo, ¿no? Pero era algo muy simple. Llegué ahí, la señora nos quería explicar que le habían robado la perrita, que había muerto. Porque la quería, porque estaba angustiada. Y uno va y tiene que dejarla contenta. Porque si la persona viene a vos, es porque claro, precisa.
Es una señora que pone a su perra fallecida en una caja de televisor,
sí,
y
sí,
la manda en taxi para darle sepultura. Sí. Esta chista piensa que sí, se la tele se la afana.
Sí, sí.
Es increíble.
No alcanzó a subir al taxi y se fue.
No, eso es increíble.
Sí, sí. Igual, bueno, ahí, muy cerquita de ahí también, en Pocito, un día nos llaman y dicen, mirá, vení. Dice, hay una gente que está pidiendo auxilio acá. Dice, dos mujeres están pidiendo auxilio. Miren sola las dos, madre e hija. ¡Pah! Ay, por favor, decía, por favor. Gritaba una persona, podía gritar. Como ahogada, de tanto que habían gritado. Miramos la puerta blindada. ¿Con qué entrábamos? ¿Tá? Entramos, el señor dice, no, de balcón a balcón. Pusimos una tabla de ropa, de planchar, entre balcón y balcón. Mirá, octavo piso.
Qué inconsciente.
Claro. Pasamos, entramos, revuelve en mano, la puerta del balcón abierta, y da la cocina eso. ¿Está? Y con el arma pronta, uno de cada lado, una bulla tremenda, las dos mujeres arriba de una mesa gritando. ¿Qué pasó, señor? ¡Una rata!
¡No! Así te caes en octavo piso por una rata.
Una rata. Y la rata ella la vio en un lugar.
¡Qué insólito!
Y después la vio en otro, y resulta que había una cámara, y estaba quebrada. Entró por la cámara, o sea, se fue, había ido, qué rato.
Claro, ya está.
¿Ah? ¿Con qué vamos a romper una puerta? No podíamos romper la puerta, había que entrar.
Qué increíble. Bueno, siendo un cuento de los más fuertes que tiene la crónica, que es el del incendio del Palacio de la Luz, que es impresionante porque, claro, parece ser una película, vos contando que como que quedan afuera del operativo por distancia.
Sí, quedamos.
¿Y
quedamos
algo?
Porque sí, nosotros no pensamos, es decir, a ver, la radio policial depende de una antena que no era nuestra. Entonces, no era policial. Entonces salía la voz del locutor de la radio central, pero no el comentario del patrullero. Es decir, no teníamos el comentario.
O sea, en las respuestas de los otros.
Solamente que tuvieron lugar muy cerca. Ajá. Bueno, allí se hizo toda la... los comentarios, todo lo demás, escuchamos todo, y nos fuimos. Y después nos arrepentimos.
Claro, nos estamos llevando, claro.
Se fueron todos. Y nosotros, la única que decíamos, pues, nosotros quedamos a favor de que vamos a ayudar en algo. Ayudar. Y saltó lo del aeropuerto.
¿Eso es idea tuya fue?
No, fue de Pablo.
Pablo era tu compañero, sí. Siempre chofer que, lo que narras, era Schumacher, ¿no? O Ayrton Senna, un monstruo.
El enano manejaba como los dioses. Entraba en una curva de noche, entraba, pasaba y dice, ¿cuánto salí? Cuervo, ¿cuánto salí? A 60. No, tengo que salir a 90. Tengo que salir a 90. Y volví a entrar otra vez. Hasta acá salí a 90. Y salí contento, ¿viste? No sabía ni tirar, no sabía. Tenía una cantidad de cosas, pero chofer.
Era un monstruo.
Un monstruo. Tampoco escribía, es decir, yo, el único que escribía era yo. ¿Está?
¿Cuántos años fueron socios? Ahí ya volvemos al cuento de del aeropuerto y la UTE, pero es Pablo y vos.
16 años.
Espalda con espalda, toda la salida. Qué lo parió, claro.
Sí.
Capaz la relación más larga que tuviste, sacando un hijo. Por ahí, claro.
Sí. Sí, nos conocíamos más que todas las cosas, porque sí, claro. Sabíamos todo lo que iban a comer, sabíamos que se pasaba algo, sabíamos que tenía que dormir un rato porque tenía que descansar. Todo lo sabíamos.
¿Estás jugado espalda con espalda?
Sí, ¿no? Sí.
Bueno, ahí están, ustedes dos en ese año, incendio de la UTE.
Sí.
¿Y cómo se te ocurre ir al aeropuerto a pedir ayuda para ver si salía un helicóptero?
Fuimos, porque lo habían pedido y que no tenían contestación. Eso es lo que estaba diciendo la mesa, que no tenían contestación de esa aplicación. Entonces fuimos a Voice of Lanza, no había nada, nos fuimos al aeropuerto.
Cerquita.
Seguro, llegamos al aeropuerto. ¿Sabes que iba el auto? Se iba a caminaba a 170 y 180, caminaba a 60. Esa es la velocidad que se levantaba. Y yo, en fondo, caminaba. Llegamos al lugar, no había helicóptero armado, porque no tenía sonar, no tenía para... eso es lo que largaron para levantar el... No era una parihuela, era un sonar. Uh-huh. El gancho de un sonar. Es una... como si fuera un ancla, pero de tres patas. No tenía ni cinturón para agarrar nada.
Claro.
Se colocó eso y no había carga de combustible, que se trajo como cambiando combustible, se trajo a uno de los pilotos, después vino el otro por su propio medio. Vino una mujer... que no, nunca se nombró esa mujer en otro lado.
Ah, que vos le das una vital importancia, sí, en el relato. Sí. Sí.
Hizo una arenga tan especial. Arenga. Que
sí, decía, el técnico de fútbol, vamos, sí, arriba nosotros.
Sí, pero con todas las palabras de la calle. Es decir, imagínate una arenga con malas palabras, ¿está? Y esa fue la arenga que le hizo. ¿Qué es lo que ocurría? Brasil y Colombia pegaron 5 helicópteros. En 3 incendios, 2 en Brasil y 1 en Colombia. Cayeron.
Capo, el fuego, el humo.
Es decir, el motor trabaja con oxígeno. Y el fuego consume oxígeno.
Claro. Entonces, te acercás mucho y marcha. Pues la idea era sacar un helicóptero de ahí para rescatar a los que estaban en los pisos prendidos fuego arriba del
palacio. Seguro, porque no tenían salida. Se iban, claro, a cocinar ahí arriba. ¿Tá? Inclusive hay una que yo explico ahí, que una señora se subió a la antena y no había forma de bajarla.
El shock que tenía, claro.
Sí, y el bombero que el bombero manejando un taxi vio se colgó de él, se fue y era el único rescatista que había. Se cambió de ropa a media y subió al helicóptero.
Pa.
Y cuando baja la primera bajada, que yo ahí lo explico, que lo estaban bajando y que estábamos al lado de la radio de la mesa central, que había un equipo móvil. Gritó y dice, aborten, aborten, aborten. Y el helicóptero se mueve de una forma rarísima, porque se mueve para un costado inclinado y se pela del fuego. Pero en la parihuela no había nadie. ¿Tá? El tipo se fue a bajar y lo bajaron arriba en una antena. Hay un montón de antenas arriba. Sí. Y quedó enganchado en la antena. Y se tiró igual. Y después que termina todo, es decir, pasó eso, que eso no fue un rescate que duró 20 minutos, ni tampoco hacía 10 minutos el incendio. Fue a las 2 horas después del incendio, casi 2 horas, y fue media hora casi, el rescate. Cuando terminó todo, el tipo se bajó y como todo, nada, era el héroe de la película, pero no le dieron pelota, ¿está? El tipo caminaba y dejaba la marca en el piso de la calle, de la sangre que le chorreaba, en la pierna, y yo, ¿qué te pasa? Deja que pase la niña, déjame tranquilo que yo ya me recupero, está lastimado, me parece que sí, dice, pero no lo quiero ni mirar. Al ratito fueron, se metieron en ambulancia, lo curaron la pierna.
Mira.
Tremendo tajo se había abierto.
Del enganche, claro.
Seguro.
Otra cosa eso de que nos contabas, ¿no? De Bolso Lanza al aeropuerto, y varias crónicas tienen eso de... Hay una por acá, por el Cordón, hay varias desde Casavalle, el centro, en varios... Yo decía, pero este hombre es de Salto, hoy vive en Salto. No había Google Maps, no había Waze. Vos nombrás la guía Eureka, ¿no? De calle. Pero sin embargo, vos por lo que contás, es mucho más. Porque capaz que un vecino del barrio sabe cuándo hay obra, o cuándo hay pozo, o cuándo la banquina se está haciendo. Yo decía, pero este hombre tenía la ciudad mentalizada, sabiendo cuándo había reforma. ¿Eso lo aprendiste de oficio, por rutina, o siempre te gustó saber
no,
eso?
No, si era patrullero, tenía que ser un policía muy completo en muchos aspectos. Muchos aspectos. ¿Tá? Por algo 630 era la vedette. Por algo 630 era lo uno en la policía.
¿Eso es Radio Patrulla?
Sí, Radio Patrulla. Digo 630 porque se me escapa, esa es la palabra.
El código, claro.
El código. Y vos tenías que saber. Si vos tenías que llegar rápido a un lugar, vos tenías que allá había un pozo, un lomo de burro que vos acá no podía pasar porque estaba trancado, porque había los pinitos en la calle, porque... Todo tenés que saberlo. Porque seguro... Pasás toda la noche, patrullás toda la noche, tenés que aprenderlo.
Bueno, hay dos crónicas que Pablo, tu compañero chofer, cuando ve venir que la persecución, el otro va a agarrar por un lugar donde no debes, se matan, como diciendo, va mandado, se van a hacer caros.
Seguro, seguro. El de la FIA Fiorino. Que esa FIA Fiorino, el otro día yo comentaba, que es lo más tonto que puede pensar un policía, ¿no? Que ahí te das cuenta vos que no valés nada. Sos un número, ¿está? Un número que hace algo por la gente. Me pega un tiro en el parabrisas, rompe el limpia parabrisas, lo quiebra, no lo dobla para adentro y rompe el parabrisas. Un tiro. En la persecución, como era, había tanta tierra, yo iba con la cabeza de afuera para respirar mejor y pronto con la escopeta. Vi los fogonazos, pero no sentí el ruido. Por sirena, todo eso, vos la acosás al tipo, ¿viste? Que a él se ponga nervioso.
Claro,
lo acosás. Entonces no sentí. Cuando volvimos, encontré el parabrisas roto, que agarramos un detenido ahí. Pero, al venir a la noche, ¿tá? Me dice, vos, Corito, hoy hicieron una entrevista para el patrullero.
¿Cómo?
Sí. Entrevistaron al patrullero. Parece que habló el patrullero ese. Porque habló el jefe, habló su jefe, habló su comisario de guardia, habló el pistero, habló. ¿Y nosotros? No. ¿Quién fueron los? Nosotros.
¿Quién más sabe que nosotros?
¿Está? ¿Qué dijeron? Estuvo en el diario, estuvo en la tele, estuvo... Nunca me preguntaron nada. Nunca. ¿Está? Nunca.
¿Y eso con el paso del tiempo no te duele esa sensación de que... del poco valor que se le da al trabajo? Porque una de las cosas que pensaba leyendo el libro es... la mayoría de la gente debería leer este libro para... valorar de otra forma el trabajo de esa persona que sale... en ese momento, aparte, por mucha menos plata... rifado... a vivir situaciones de pesadilla en algunos casos. Vos lo contás, no pareciera en tu libro, que vos contás con orgullo y...
Sí, no. ¿Qué querés?
Es brava, ¿no? Pues son 30 años que decís vos, no sé si vuelvo a eso, anda.
Si me da para vivir luego, lo vivo.
¿En serio?
Sí. Hoy, como todo viejo, se siente... me ahogo y todo eso, está. Como todo viejo. O cualquier amigo mío le va a pasar lo mismo. Pero la vida de la gente era mucho más que todos nosotros.
Mira.
Y mi compañero sagrado. Sagrado. No lo vaya a tocar porque.
Sí, bueno, la hermandad sagrado. Y eso de. Bueno, hasta el uso de los apodos, que vos sos el cuervo, o sí. Te llaman el cuervo, pero no hay uno que no tenga apodo. Es impresionante. Sí. Bueno, es una cosa más de tipo, no sé, uno lo imagina en un taller mecánico, en un cuadro de fútbol, también pasa.
El gato,
¿no?
El gato y el perro. Los dos Fernández. ¿Está?
Las duplas eran así, eran hermosas.
Sí. Tenía un gran superior, gran superior. ¿Tá? Escalera al cielo, decían. ¡Pah! Escalera al cielo.
Y andaba por escalera al cielo.
¿Por qué? ¿Está? Una branda infinita. Mirá, un amigo. Claro, pero claro. Un amigo ese. Mirá que es un amigo mío. Y lo quiero mucho. ¿Está? No está hoy en. No está con nosotros, pero está.
Claro. Ramón, yo nunca te quise decir el cuervo, ¿no? Pero de todos los relatos, ¿cuál es el que hasta ahora te sorprendió más la repercusión de lo que te han contado gente que lo leyó o que lo vio? ¿Hay alguno que se destaque más?
Es el último. Muchos hablan por el último, porque el último yo presenté los un video, eso. Apareció un video en 2007.
Ah, por el cámara del 12 de Nazario,
sí,
que
sí,
está apoyada la cámara en el piso grabando.
Pero hay un sucio, porque no debía hacer eso. ¿Está?
Claro, por suerte salió bien, si no era cagada.
Sí, sí,
claro,
sí. Me dijo ahí, me ayudó, que precisás, que hacé, que. Y yo pensando que lo estaba grabando. ¿Está? Que me estaba ayudando. Me cansó la radio que tengo es de él.
Eso es impresionante.
Es de Sampaio. ¿Está?
Claro.
Es decir, y está, y se dio un. A la hora y media del hecho. Agarramos dos delincuentes a cuatro cuadras del hecho con un homicidio feo, ¿eh? Mirá que le pega el tiro, el tipo queda arrodillado y se da media vuelta al loco, y uno lo remata.
Pa.
Se dio media vuelta, no. Caminó 30 metros afuera y dio vuelta y vino a rematarlo. ¿Está? Y cuando veníamos para acá, pasamos al Pereira por Boulevard, ¿qué vamos a hacer? Miramos la parada de uno, no hay nada. Doblamos, ponemos a Monterroso, ¡pum! Y allá abajo están. Lo único que teníamos era un gordito de campera vaquera y uno con camiseta de fútbol. No
con
teníamos
el
9 más
en la espalda,
nada.
¿No? Con el número
no,
9, ¿no?
Sí,
no.
Después apareció con el 9 de la espalda porque fuimos lejos. Pero no sabíamos que era el 9 de la espalda. Lo único que sabíamos era la camiseta de fútbol. Nada más.
Ahí lo de la suerte color. Que te decía, ¿viste? Es como que la buscaban la suerte y de tanto training, oficio, la encontraban.
Sí, ese tiene un mensaje, ese cuentito. Ese cuentito, el mensaje es para el policía nuevo, que cuanto más insistís vos en una cosa, llega vos. Habíamos errado un procedimiento de entrada de novela. De novela. Y salimos calientes. Salimos con bronca. ¿Está? Y nos fuimos a la otra parte de la ciudad a tomar mate tranquilo y recorrer. Y así arrancamos. Despacito. ¿Tá? Mirando taxi. ¿Tá? A ver si salía algo.
Y la gente, pues a veces uno puede quedarse con la crónica policial actual o hace 20 años, capaz, que siempre dice, no, tiraron piedras a los... Sin embargo, vos en el libro jamás hay un episodio así. Sino al revés. Casi siempre, gente que te ayuda. Desde o taxistas o comerciantes o algún, hasta muchos vecinos que los ayudaban.
Yo, a mí nunca, personalmente, el patrullero 51 o en, que fue el Senda, pero anterior yo anduve en dos marcas más, anduve en el Amazon y en el Opala. Nunca me apedrearon. Nunca. Entramos en el Borro, entramos en los pasajes, a levantar enfermos, a levantar patrullantes. Nunca me apedrearon. Pero el respeto estaba de que ellos iban a precisar de nosotros. Entonces había un respeto, había un código, ¿tá? Nos respetaban mucho. No nos portamos mal tampoco, ¿no? No,
claro.
No abusamos de esa confianza.
Uh-huh.
Entonces, nos trataban bien. Por ejemplo, un día un superior mío viene y me dice, oh, Corbito, vení, pasá por acá. Me llama aparte, me dice, ¿por qué esa mujer va sentada adelante?
¿Y por qué?
La parturienta, una mujer embarazada. No, digo, no. Liso atrás, la lleva atrás. ¿Qué hace? Limpia el asiento. ¿Está? Entonces, le dije, digo, no. Es ella, el patrullero. Es de la gente. Yo soy el que respalda, el que lo maneja, pero soy de la gente. Yo me merezco a la gente. Y la verdad, me merezco a la gente.
Uh-huh.
Terminé preso. Me sacaron la sanción, pero terminé preso.
Mirá.
¿Está?
¿Está? Qué parío. Bueno, el libro, pues ya son y 20, tenemos que dejar, es impresionante, se llama Ramón Silva, el Cuervo, es el autor, que es el amigo que habla con nosotros. Noches Azules, Memorias de un Policía, lo encuentran en todas las editoriales, es de Testigo Editorial, pueden seguirlos en Facebook y en Instagram como @ Testigo Editorial.
¿Un número de teléfono?
Para aquellos que lo quieran comprar pueden pedirlo por ahí. 097-467-839, 097-467-839. Esa es la también el teléfono para hacerle algún pedido si no lo encuentran.
Y hay un lugar físico.
¿Ah, sí?
Sí, que tiene sucursal en el interior, ¿eh?
Mirá.
Aventureros. Es donde se compra la ropa policial, todo eso.
Ajá.
En la calle Rondó, entre Uruguay y Paysandú. Allí la podemos seguir.
Ah, y la última que te hago cuervo para despedirte y agradecer tu tiempo por venir.
No, es... al revés. El agradecido soy yo porque le das trascendencia a algo que yo quiero que se dé. Es claro. Que se sepa lo que es un policía.
Claro, ¿tá? Exacto.
Y defenderlo. El día que lo vea sentado afuera esperando, ¿está? O haciendo una guardia, alcanzar un vaso de agua. Un vaso de agua.
Claro. ¿Está? Te voy a preguntar si, no tiene por qué estar en el libro, pero ¿hay algún caso policial que pueda ser por positivo o negativo en el rendimiento, resultado, que te haya atormentado más que el resto? ¿Hay alguno que digas, esta persecución, esta imagen que vi, capaz que viste alguna imagen, la gente queda atormentada por cosas? A todo el mundo le pasa, no solamente a un policía. ¿Pero hay algo a vos que te haya carcomido más que otras cosas?
Fuimos a camino Camino Carrasco, la última calle a la izquierda, el último camino está camino, atrás de la cancha de Pichincha, Defensor. Uh-huh. Fuimos con un nenito ahí. Llegamos y el nenito estaba vivo. ¿Está? Pero ahogado. Lo quisimos salvar, caminamos y salimos fuera del límite. Fuimos a Canelones, a Camino Carrasco, por Camino Carrasco, donde había una sociedad médica, murió. No tenía consuelo. Y la otra, que siempre, capaz me está escuchando ese policía, un compañero mío. Uh-huh. Hablaba con él por equipo y se quería matar. Por un problema familiar. Uh-huh. César Gasco, un amigo, gran amigo, llegó al lugar. Y yo con él por teléfono. ¿Está? Con él por teléfono. Se ríe, me está escuchando. Ese señor se mata. Se voló la cabeza. Estaba en el teléfono. ¿Está? Y es un amigo tuyo. Amigo.
No, es terrible, claro.
Es un amigo. Yo estaba en el 911 ese momento. No sabía qué hacer. Y después yo hablando con el cabeza, digo, cabeza, ¿cómo fue? Que fue Gasco, ¿no? Me dice, no, dice. Estaba subiendo, dice, los pisos. Cuando estaba llegando a la puerta, sentí el disparo. No sabía qué iba a hacer. ¿Está? Y nunca me ocurrió que se me muriera un policía muerto por un bandido en mi turno. Uh-huh. Es decir, trabajando en el turno.
Claro.
Trabajando, nunca. Murieron amigos míos. Araujito, cabeza de Araujo. Yo qué sé. Acá en la estación de Rivera y Boulevard, otro gran amigo. ¿Tá? En automotores. Y así unos cuantos. Los cuatro policías muertos. Pero no, nunca murieron en el turno mío. Y yo te decía, también otro, un día, otro policía amigo nuestro le mandaron a la casa porque aparentemente estaba caído. Llegamos y estaban todos intoxicados de gas. La señora, dos, tres nenes y él. Y había que trasladarlo. Vamos al hospital policial, digo, no, al Pereira. Salí con dos nenas para el Pereira. Otro para el filtro y otro para el hospital policial porque tenía que salvar la vida. No sé cuánto caminé. No sé, no era chofer, ¿no? Uh-huh. Pero no sé la velocidad que caminó Pablo.
Sí, sí, claro.
¿Está? Pero roncaba el auto. Roncaba.
Qué increíble. Si tendrás historias, Ramón. Bueno, gracias por venir, ¿eh?
No.
Un placer conocerte.
No, gracias a yo. Gracias a yo. Generalmente esto no. Muy poca gente le da la trascendencia que uno le da. Que una. Yo le doy.
Lógico, claro.
Pero. Vamos a hacer el segundo. Vamos al segundo, si Dios quiere. Un poco más diferente que este. ¿Está? Uh-huh. Hay unos cuentitos lindos que quedaron afuera y otras cosas raras del policía que se tocó vivir. ¿Tá?
Excelente, bueno, buen fin de semana para ambos también. Porque
me voy hoy.
¿Volvés, Pabellón?
Sí, vuelvo.
Bueno, buen retorno.
Fotopájaro, juntar piedra. ¿Tá? Caminar, y escribir.
Bien, claro,
caminar,
claro.
Y escribir.
En instantes viene la mesa, que sigan bien.
Bueno, chau.
Conducción, Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire, Matías Rodríguez.